Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión para traer a ustedes la lección número 3. Es una lección muy importante, el llamado de Dios a su misión. Sería el título para esta lección. Bueno, de hecho, ahí tiene el título, está en la pantalla, el llamado de Dios a la misión. Es con gran placer y gran gusto que de nuevo estamos aquí para traer ante todos ustedes esta hermosa lección. Repito una vez más, esta lección de este trimestre será una lección bastante fácil de entender. Pero sabe, de pronto tal vez lo importante no sea lo fácil de entenderla, lo fácil de comprenderla, pero me gustaría que nos enfocáramos más en cumplir lo que estamos aprendiendo. ¿De qué nos sirve? Como he dicho anteriormente, ¿de qué nos sirve conocer, tener mucho conocimiento, conocer y conocer y conocer, si de pronto no estamos haciendo lo que estamos aprendiendo? O sea, no estamos practicando, por así decirlo, lo que en sí estamos aprendiendo. Por eso, bella familia, me gustaría que en esta ocasión apelemos a nuestro corazón y veamos por nuestra propia cuenta, cada quien, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, tomando eso en consideración y tomando eso en cuenta, esta lección es para el 21 de octubre 2023 y repito, es una lección bastante sencilla de comprender. Es una lección que sin duda alguna usted y yo no tendremos ningún problema de poder entender. Ahora, el llamado de Dios a la misión. ¿Qué es en sí lo que trae el llamado de Dios a la misión? ¿Sabe? Desde un principio Dios ha hecho un llamado para que todos prediquemos el mensaje de salvación, el mensaje que Dios quiere llevar a todo el mundo, porque la intención, recuerda usted, ya lo miramos en la lección número 2, la intención de Dios, de la Deidad, de la Trinidad, como le quiera llamar, la intención de todo esto es precisamente de que todos los seres humanos se encuentren con Jesús, que todo ser humano que atiende el llamado se salve en este caso. De modo que, tomando eso en consideración, vamos, hermosa familia, vamos a mirar precisamente esa parte. ¿Cómo es que nosotros, usted y yo, hoy por hoy, necesitamos recibir el mensaje, aceptar el llamado para la misión y llevar el mensaje de salvación a todo el mundo? El plan de Dios para su pueblo desde un principio, desde Adán, desde Abel, Set y todos los que se encontraban tomados de la mano de Dios, por así decirlo, recuerde que Caín se apartó. Entonces, todos los que se mantenían en la línea del Dios vivo, su objetivo y la misión que ellos tenían era llevar el mensaje de salvación. Pero sin embargo, a través de la historia, a través de lo que estudiamos, nos damos cuenta que muchos se apartaron de la fe. Ahora, el pueblo de Dios muchas veces se apartó de la fe, pero Dios levantaba a un profeta para llamarlos de nuevo a la misión, para llamarlos de nuevo a ser parte de ese pueblo que en un momento dado volverían a estar de nuevo en el Edén y vivir la eternidad como era el plan de Dios desde un principio con Adán. Interesante, Dios pone a Adán en el huerto con el plan de que viva eternamente. Ahora, Dios sabía que en un momento dado Adán se iba a zafar, si le queremos llamar así, de la eternidad al entrar en desobediencia, al entrar en pecado. Y efectivamente, ahora, estando fuera del pecado, Dios mismo viene por medio de su Hijo, muere para poder salvarnos. Y ahora, de esa forma, podemos mirar que encontramos la salvación, encontramos de nuevo la llegada hacia el cielo a través de Cristo Jesús. Muy bien, entonces, si lo vemos de esa manera, hermosa familia, podemos entender un poquito mejor. Ahora, el texto para memorizar lo encontramos en Hechos 1:8. dice el texto de esta manera. Y sabe, es, recuerde que el texto para memorizar es el texto que usted y yo vamos a mirar, que es el centro de esta lección, ¿sí? Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Ah, qué hermoso! Alabado sea el nombre de Jehová. Cuando venga el Espíritu Santo, el que Jesús prometió, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes me van a ser testigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, número uno, nos va a reforzar esa misión que desde un principio estaba en el plan de Dios. El Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él los va a guiar para que cumplan esa hermosísima misión. Entonces, tomándose en consideración, ¿sabe? Este texto es un poco más fácil de entender, ¿cierto? Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo ya llegó, ya estaba con nosotros. Ahora dice, me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo ha estado en el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo está hoy por hoy en ti. El plan del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, el plan de Dios para ti, para que cumpla su misión, es que tú y yo vayamos a predicar el Evangelio en toda la tierra. Ahora, me viene a la mente nada más así de pronto, esporádicamente. ¿Sabe que se ha dicho muchas veces que la religión es algo inventado por el hombre con el fin de hacer negocio, con el fin de hacer sentir bien a la gente, con el fin de quitar la culpa de pronto de nosotros? Bueno, cuando lo vemos superficialmente, tendría algo de sentido posiblemente. Pero sabe algo importante. Cuando usted y yo vemos más allá por nuestros ojos de la fe y vemos a Jesús, vemos a un Dios, el creador del universo, hay demasiadas evidencias para que usted y yo veamos a Dios en nuestra vida, para que usted y yo veamos a Dios en nuestra familia. Diariamente, el hecho de que usted pueda ver, que pueda respirar, que pueda escuchar, que pueda palpar, que pueda caminar, que pueda moverse de pronto. ¿Sabe usted cuánta gente hay que no puede moverse hoy por hoy? ¿Cuánta gente hoy, en este día, no despertó? Hay mucha gente que fueron a descansar y pacíficamente pasaron al descanso. Sin embargo, usted tiene todavía la oportunidad de escuchar, de mirar, y de escuchar la palabra de Dios. Tal vez, el propósito de Dios para que usted esté con vida todavía es para que usted y yo hagamos un análisis de cómo está nuestra vida. Y si hay algún cambio que hacer con el fin de llegar al cielo, lo podamos lograr de esa manera, ¿cierto? Bueno, bella familia, de esa manera lo podemos analizar y lo podemos ver en, vuelvo a repetir, con nuestros ojos espirituales, con nuestros ojos de fe, al analizar los detalles en un mundo, de hecho, espiritual. Recuerde, hay un mundo espiritual y hay un mundo literal. El mundo literal es el mundo de la carne y lo espiritual viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y por eso es que no nos entendemos. Y algo bien importante, de paso, las personas que no entienden lo espiritual, que viven en la carne, nunca comprenderán lo espiritual. Y por eso no lo entienden. Y no lo entenderán tampoco. Porque para que usted pueda ver, en este caso, la luz, tiene que estar en la luz. Tiene que mirar, poder discernir. Para que usted pueda saber si lo que usted se va a comer, bueno, para decirlo, digamos, una naranja. Para que usted sepa si es dulce o es amarga, usted tiene que probarla, ¿cierto? Bueno, nosotros hemos probado lo espiritual y por eso sabemos que Dios existe y sabemos que nuestra lucha aquí en la tierra es temporal, porque vamos al cielo, ¿cierto? Usted y yo estemos y preparémonos siempre para poder llegar al cielo de esa manera. Bien, hermosa familia, vamos a la parte del domingo. Dice el Génesis 1, del 1 al 9. Vamos a leerlo y luego vamos a darle luego lectura a la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles eran las intenciones de la gente? ¿Qué quería hacer y por qué Dios se lo impidió? Aquí vamos a mirar la Torre de Babel, ¿cierto? Dice Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámoslo en nombre, y hagámonos un nombre, perdón, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra, sobre la faz de toda la tierra, mejor dicho. Bien, aquí estamos mirando al pueblo de Dios. De hecho, ya pasaron aproximadamente 1750 años, tal vez un poquito menos, de la creación. Y llegó el diluvio. Ahora, después del diluvio, 100 años después del diluvio, ahora estaba el pueblo de Dios, ya habían crecido, ya se habían hecho una buena cantidad de hombres después de Noé y su familia. Ya había un buen número de seres humanos. Dijeron ellos, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, tratando de salvarse a sí mismos, porque no querían ellos, por supuesto, que llegara otro diluvio y los volviera a tomar de sorpresa. Si viene un diluvio, nos subimos a la torre y no nos alcanzan las aguas, ¿cierto? Bueno, una vez más, el hombre tratando de salvarse a sí mismo. Y ahora, donde dice, hagámonos un nombre. Ellos querían hacerse famosos, ellos querían hacer el nombre de que, en caso de que nos esparzamos por toda la tierra, sabremos siempre quiénes seremos nosotros. Bueno, hermosa familia, ese no era el plan de Dios. Y el plan de Dios nunca será de que tú te salves a ti mismo. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. En algunas ocasiones vienen detalles a nuestra vida donde nos hacen ver como si nosotros fuéramos Dios, como si nosotros fuéramos nuestro propio Salvador de pronto. Hermano y hermana, no hay nada que tú y yo podamos hacer que nos pueda dar la salvación. Todo está hecho ya. Para ti y para mí es gratis la salvación, porque Cristo pagó el precio. La salvación no es gratis, hermosa familia, como mucha gente lo ve. Ah, la salvación es gratis, nomás hay que tomarla. No es gratis. Jesús pagó el precio para que tú y yo podamos llegar al cielo. El precio fue pagado y no fue un precio con moneda ni con oro. Fue la preciosa sangre de Cristo Jesús. De modo que, ¿gratis? ¿La salvación gratis? De ninguna manera. La salvación no es gratis. Bien, vamos a seguir leyendo ahora el versículo 5. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y sigue diciendo, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. No te hagas interesante. Ahora pues descendamos, hablando en plural, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, la pregunta que vamos a contestar, bueno, dos preguntas en sí. ¿Cuáles eran las intenciones de la gente? ¿Qué quería hacer y por qué Dios se lo impidió? Muy bien, respuesta de un servidor. En caso de otro diluvio, las intenciones eran salvarse ellos mismos por sus propios esfuerzos. Por eso Dios intervino para eliminar esa idea de sus cabezas y allí Dios se los impide de esa manera para que se confunda la lengua y no pudieran trabajar. Imagínense ese grupo tan grande de pronto y ahora con cada quien, digamos, vamos a poner un ejemplo nada más, ¿no? Que habían 100,000 personas, solamente por decir un número. Y de repente, 20,000 de ellos comienzan a hablar en español, otros 20,000 empiezan a hablar en inglés, otros 20,000 empiezan a hablar en chino, otros en japonés. Se hizo un caos terrible, ¿no? Una confusión tremenda entre ellos. Así es que, por eso es que Babel o Babilonia significa confusión. Y más adelante, ahora Babel se iría al punto espiritual. Recuerda que estamos hablando del punto espiritual. Babel o Babilonia sería la confusión. Una confusión que entraría al cristianismo. Una confusión que, por cierto, todavía hasta el tiempo del fin seguirá hablando del mundo espiritual, ¿sí? De modo que tomemos eso en consideración, por favor. Vamos a ir ahí al pie de la página el domingo. Dice, ¿formas parte de un grupo o comunidad étnica que se siente más cómodo cuando está solo entre sus miembros? ¿De qué manera podrías relacionarte con otras personas que no pertenecen a tu raza, etnia o nacionalidad? Muy bien. Respuesta de un servidor. Buscando las cosas que tenemos en común y en su momento podríamos presentarles a Cristo por medio de nuestro testimonio. Sin duda alguna, nos sentimos más cómodos, ¿no? Si somos mexicanos, entre mexicanos. De paso, yo soy mexicano. Mucha gente piensa que soy nicaragüense, no sé por qué. Soy mexicano, 100%. Nacido en Zacatecas, para ser más exactos, ¿no? Mexicano y orgullosamente mexicano. Sin embargo, estando con mexicanos, obviamente me siento mejor, ¿no? Porque conocemos la cultura, podemos hablar de diferentes cosas de México, de la comida y todo lo demás. Obviamente, el nicaragüense, entre nicaragüenses y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo, por así decirlo, el país donde vengamos cada quien. Ahora, podemos estar sin ningún problema entre mexicanos, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos. Tenemos una cultura del idioma, que es el mismo idioma prácticamente. Las palabras cambian muy poquito, o algunos significados. Pero nos sentimos cómodos al estar entre hispanos, ¿cierto? Entonces ya la diferencia sería entre hispanos y americanos o anglosajones, americanos, gringos, como les llamarían en otro lado, ¿no? Entre la raza negra, por ejemplo. Hay diferentes formas de ver las cosas entre grupos étnicos de esa manera. Ahora, por supuesto, no estamos hablando ni hablaremos mal de nadie de ninguna manera, ¿no? No quiere decir que el mexicano sea mejor que el nicaragüense o viceversa, ¿no? O que el gringo, el americano, el blanco sea mejor que el cafecito como somos los hispanos, ¿no? De pronto. O que el negro sea más o menos que el blanco o viceversa o que los hispanos. No, de ninguna manera. Ante Dios todos somos iguales. Y algo importante que como hijos de Dios deberíamos siempre abrazar a todo ser humano sin importar el color, sin importar la raza, sin importar nada que nos pueda allí, que pueda interceder o que pueda prohibirnos o alejarnos de esa persona para mostrarle el amor de Cristo Jesús. ¿Okay? De modo que veámoslo de esa manera. Vamos allá a la parte del lunes. En la parte del lunes el título es Ser una bendición para el mundo entero. Dice el Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La pregunta que aparece allí. ¿En qué sentido las instrucciones de Dios a Abraham eran un llamado a la misión? Muy bien, respuesta de un servidor. Dios usaría a Abraham como padre de la fe y sería quien llevaría la responsabilidad de enseñar a su familia y toda la tierra por medio de su simiente, que es Cristo, el Evangelio de salvación. De modo que allí Abraham tenía ese compromiso fuerte en su simiente, en su descendencia. De Abraham viene Isaac, de Isaac ahora viene Jacob, de Jacob viene el pueblo judío o Judá, y de allí viene Cristo Jesús. Cristo Jesús levanta el ministerio, levanta ahora el pueblo que llevará el Evangelio eterno a todo el mundo. Usted es parte de ese pueblo hermoso que para el tiempo del fin tiene que levantarse y proclamar las verdades eternas, las columnas de la verdad, nuestra fe, levantar la fe de Cristo, levantar ese mural tal vez que anuncie las buenas nuevas de Jesús. Un mural que se vea Cristo Jesús y el amor de Cristo Jesús para todo el mundo. Qué hermoso verlo de esa manera, ¿cierto? Bien, seguimos adelante. Hay otra pregunta más ahí en la parte del lunes. Lee los siguientes versículos. ¿Qué nos dice cada texto sobre el pacto de Dios, que es la promesa que nos hace. Muy bien, ahí va, hay como 5 versículos, ¿no? Vamos a dar lectura a cada uno de ellos y también su respuesta apropiada a cada uno de ellos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice cada texto sobre el pacto de Dios, que es la promesa que nos hace? Muy bien, el pacto de Dios y su promesa es Dios enviaría la simiente, que sería el Mesías, que pondría fin al pecado introducido por la serpiente, el diablo y Satanás. Esta es la primera promesa que encontramos en la Biblia del Mesías y también la primera profecía. Entonces, esto sucede después de que Dios viene y busca a Adán. Recuerda la pregunta, ¿dónde estás? Bueno, después de que Abraham sale y se pone frente a Jehová, ahora Dios les da esta sentencia. En su momento dado, más adelante, la serpiente sería herida en la cabeza por el Mesías. La serpiente, siendo Satanás, según vemos en Apocalipsis 12:9, siendo Satanás, Cristo Jesús le daría un golpe certero en la cabeza. Mientras que la serpiente solamente heriría en el calcañal o en el talón a Cristo Jesús, a la simiente. O sea que no podría destruir la serpiente jamás de los jamases a el Mesías. Y entonces, de esa manera, vemos que la simiente, que es el pueblo de Dios, sería perseguido por la serpiente. Porque de donde vendría el Mesías, de donde vendría la simiente, Satanás intentaría eliminar la mujer, por así decirlo, o ese pueblo de donde vendría Cristo Jesús. Bueno, sabemos claramente que Satanás jamás podría. Y todavía hasta el momento que Jesús nace allá en Belén, todavía Lucifer, intentando destruirlo, lanza el poder político para que destruya al niño Jesús. Bueno, no podría. Jesús en la cruz le dieron un golpe certero en la cabeza. Jesús, cuando él muere en la cruz, ahí es el golpe que le dan. De ese momento en adelante, Satanás estaba, ahora sí, podremos decir, destruido y derrotado para siempre. La victoria de Cristo Jesús en la cruz es la misma victoria que tú puedes tener hoy por hoy en contra de Satanás, en contra del pecado, en contra de la muerte también. Porque Jesús, en su victoria, nos la da también a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente aceptar a Cristo Jesús, ¿cierto? Y estar a cuentas con Él. Y de esa manera podríamos, sin duda alguna, estar en un momento dado cara a cara con Cristo Jesús por la eternidad. Qué hermoso, ¿cierto? Vamos al siguiente texto que aparece allí en la lección. Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Muy bien, la respuesta de un servidor. Dios anuncia a Abraham que su descendencia vendría el Mesías. Bueno, que de su descendencia vendría el Mesías. Que confirmaría el pacto de la vida eterna hecho a sus hijos fieles. Y vemos a través de la historia cómo Dios iba en cada etapa haciendo la promesa del pacto, trayendo el pacto, renovando el pacto. Y no que el pacto fuera viejo que se o caducara, solamente recordando el pacto. Abraham le dice, en ti tendrá la bendición todas las familias de la tierra. Después viene con Isaac. Ahora Isaac le dice, también en Isaac, en él estará la bendición de toda la tierra. Y así sucesivamente, después en Jacob, después en Judá, y por supuesto, hasta Cristo Jesús. Seguimos ahora al siguiente texto, Números 24:17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Ahí está Jacob, en Jacob. Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Qué hermoso, recuerde, ahora la promesa está para Jacob. Dios recordando su pacto a esas generaciones que existían en su momento dado. La respuesta de un servidor dice, se anuncia al Hijo de Dios que traería bendición para el que lo acepte y maldición para el que lo rechace. Ahora las cosas ya comienzan a cambiar un poquito de color, porque ahora se va acercando el tiempo donde Jesús nacería, y ahora Dios comienza a decir, bueno, el que lo acepte tendrá la bendición, tendrá la vida eterna, pero el que lo rechace tendrá la muerte eterna, la maldición y la muerte eterna. Porque la maldición es la muerte eterna, de paso, la bendición es la vida eterna. Siempre que escuche bendición, es vida eterna. maldición, muerte eterna, por lo regular. Entonces, con todo esto, Dios dice, al que acepte a Cristo Jesús, al que acepte al Mesías, tendrá la vida eterna. La pregunta es, ¿lo hemos aceptado? Y mire, no porque estemos dentro de la iglesia, quiere decir que lo hemos aceptado. Hemos aceptado genuinamente a Cristo Jesús. Él verdaderamente vive en nuestro corazón. Genuinamente, usted y yo mostramos el amor de Cristo Jesús a nuestros semejantes. Yo espero que sí. Y si no, hay que hacer un cambio. Ahora que todavía tenemos vida y tenemos la oportunidad todavía, mira que Jesús tiene los brazos abiertos esperándonos para que nosotros nos encontremos con Él, ¿sí? Bueno, tomando eso en cuenta, vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, en este texto se nos anuncia el lenguaje profético, el nacimiento y las cualidades de Jesús que Él vendría en su momento dado a traer. ¿Okay? Ahora, aquí ya este mensaje está yendo para el pueblo hebreo. Ya vino, ya pasó Abraham, ya pasó Isaac, ya pasó Jacob. Ahora estamos con el pueblo hebreo. Y al pueblo hebreo se les da esta promesa precisamente. Bien, vamos a la siguiente, que es donde nos va a anunciar las 70 semanas. Dice Daniel 9:24-27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso solamente a través del Mesías. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, a Cristo Jesús, obviamente. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí está la profecía de las 70 semanas anunciando al Mesías. Es hermoso ver cómo estas 70 semanas tienen ese mensaje tan especial. Ahora, esas profecías de las 70 semanas empiezan en el año 457 antes de Cristo y terminan en el año 34, anunciando detalladamente lo que sucedería en esas 70 semanas. Se ungirá al santo de los santos y terminará el pecado, pondrá fin a la prevaricación, que es la corrupción, y le pondrá fin al pecado. ¿Quién podría poner fin al pecado? Solamente Cristo Jesús. Ahora, hay algo especial. Dice, ungir al santo de los santos. Algunas personas saben, dicen que el santo de los santos es el lugar santísimo del santuario. Recuerde, todo en el santuario representa a Cristo Jesús. Así es que, aunque lo quisiera poner de esa manera, el santo de los santos es Cristo Jesús. ¿Por qué no fijar nuestra mirada en Cristo Jesús solamente y dejarlo de esa manera? El santo de los santos es Cristo Jesús. Porque con el santuario, sin el santuario, pero con Cristo Jesús, tenemos la vida eterna. Recuerden que el santuario es solamente una representación. El santuario nos da, por así decirlo, un esquema de lo que es el plan de salvación. Pero en sí, la salvación está en Cristo Jesús. Cristo es el santo de los santos. Y por eso usted y yo, hoy por hoy, tenemos la certeza y la seguridad que en un momento dado podremos ver a Dios cara a cara. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, sigamos mirando porque las 70 semanas aún todavía no terminan. Vamos al versículo 26 y el 27. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Este personaje que viene a destruir el santuario es nada más y nada menos que es el cuerno pequeño, es el anticristo, que viene en un momento dado tratando de eliminar la intercesión de Cristo Jesús por usted y por mí. Sí, en el santuario. Hoy por hoy Jesús está en el lugar santísimo, recuerde. Entonces, está intercediendo por usted y por mí. Jesús intercedió por usted y por mí del año 31 a 1844 en el lugar santo. Pero hoy está en el lugar santísimo, intercediendo por usted y por mí todavía. Ahora, este cuerno pequeño, este anticristo, se intentaría eliminar todo eso. Intentaría que la intercesión de Cristo Jesús se haga para un lado. Porque hoy por hoy, la intercesión, según el anticristo, según el cuerno pequeño, es a través de personas. Incluso la Virgen María, los santos, de los apóstoles, cada uno de ellos son santos ahora, supuestamente, que interceden por usted y por mí. Y cada santo que se han inventado, ¿no? Y para cada detallito, un santo. Hasta para dolor de muelas tienen un santo, ¿no? Y San Antonio creo que es el santo del amor, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero, ¿es necesario que tengamos tantos intercesores por nosotros? Solamente hay un intercesor que tiene validez para usted y para mí. Solamente uno, y ese uno es Cristo Jesús. Nunca lo olvide. Y eso lo encontramos aquí, bien claro y bien plasmado en las 70 semanas. Sigamos mirando. El 27. Y por otra semana, o sea, la última semana de las 70 semanas, recuerde que son 70 semanas, digamos ahora son 490 días, las 70 semanas, pero cada día lo tenemos que convertir, hacer la conversión de día por año, según el principio profético, el principio bíblico, no es a capricho. Y mire, si no hacemos esa transición o bien esa conversión de día a año, nos quedamos totalmente fuera. Las 70 semanas no tienen sentido para empezar. De modo que en las 70 semanas empiezan el año 457 antes de Cristo Jesús y viene a terminar el año 34 después de Cristo. Jesús muere. Ahorita lo vamos a mirar aquí en el versículo 27. A la mitad de la semana, Jesús muere. Una semana y media más adelante, que son una semana son 7 años, ¿no? 7 días, 7 años. Bueno, Jesús empieza su ministerio en el año 27, cuando es bautizado, cuando es ungido el Santo de los Santos. Empieza su ministerio. A la mitad de la semana, 3 años y medio, Jesús muere. Ahí pone el fin al pecado, a la prevaricación, ¿recuerda? Bueno, 3 años y medio más adelante, para completar los 7, es el año 34. ¿Okay? Y ahí en el año 34, Esteban es apedreado. Ahí termina el tiempo de gracia para los judíos para aceptar a Cristo Jesús y aceptar el mensaje de salvación por medio de el Mesías, para aceptar al Mesías. Eso es bien rapidito, nada más las 70 semanas, ¿no? Porque el tema no es las 70 semanas, pero para que tengamos un punto claro, ¿sí? Ahora, sigue diciendo aquí el versículo 27, otra vez. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El hecho de que al final de esa semana el evangelio iría para los gentiles. Ya no al pueblo judío. Se le quita al pueblo judío y ahora se pone la responsabilidad en los gentiles. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana Jesús moriría, Jesús sería crucificado. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Después de esto va a venir el desolador, el que va a perseguir a los santos, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vendrá el desolador. El desolador es nada más y nada menos que el anticristo, el cuerno pequeño. ¿Se acuerda de Daniel 7:25? El cuerno pequeño es el anticristo. Es el dragón, la serpiente antigua. Y eso va a venir en contra del pueblo de Dios hasta que se cumpla el momento donde ese mismo desolador, ese mismo anticristo, también sea destruido en el tiempo del fin. No al final de las 70 semanas. ¿Okay? No al final de las 70 semanas, sino al tiempo del fin, cuando Jesús venga en gloria y majestad. Ahí se le pone fin y es destruido el anticristo. Ahora, seguimos con la respuesta de un servidor. La profecía de las 70 semanas anunció detalladamente la llegada de Cristo, su misión y su propósito. Y ahí lo hemos mirado ya. Ahora vamos a Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo diría que este texto debería estar primero antes de las 70 semanas, ¿cierto? Pero bueno, está bien. No altera, el orden no altera tampoco el mensaje, ¿cierto? La respuesta del servidor. Desde que Dios creó el mundo, ya tenía un plan de salvación para el hombre, antes que le desobedeciera. ¿Okay? En el nacimiento de su Hijo unigénito, Dios, en este caso, nos dio la esperanza para el perdón de nuestros pecados, de su pueblo fiel. Si somos fieles hijos de Dios, Él nos va a dar siempre la oportunidad de acercarnos a Él, pedir perdón y poder verle cara a cara cuando Jesús venga en gloria y majestad. Algo muy interesante. Cuando Jesús venga en gloria y majestad, ¿sabes? Solamente los fieles hijos de Dios estarán de pie. Solamente. Vamos a pie a la página allí del el lunes. Supongamos que Dios te llama a salir sin saber a dónde vas. ¿Cómo responderías y por qué? Bueno, ¿sabe? Antes de leer la respuesta del servidor, Dios nos llamó a un servidor al levantar un ministerio de fe y esperanza. Yo no sabía cómo iba a ir la cosa. No sabía qué iba a pasar. Sin embargo, hoy por hoy doy gracias a Dios porque nos ha utilizado el ministerio de fe y esperanza para alcanzar a tantas personas a través de la radio, a través de la lección de escuela sabática, a través de estudios bíblicos, a través de gráficas, a través de muchos materiales que hemos creado para honra y gloria de Dios. Y sabe, es hermosísimo cuando vamos a una campaña a otro país y tantas personas se acercan para recibir el perdón de Cristo Jesús y juntos todos ahora ser parte del pueblo de Dios. ¡Qué hermoso! Así es que ya, Dios nos llamó y aquí estamos respondiendo aún todavía. Dios te puede llamar a ti también para que tú te envuelvas en el ministerio, para que tú te envuelvas en llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo, ¿sí? Vamos a ver la respuesta de un servidor. Dice, conocemos hoy su verdad y si somos fieles, Dios ha prometido a su pueblo que tendrá seguro su pan y protección. Iríamos a donde Él nos guíe. Así es. El martes, vamos a la parte del martes, el llamado a Abraham. Lee Génesis 12, del 10 al hasta el capítulo 13, 1. Aquí en esos textos solamente va el llamado de Abraham para que salga de su parentela. Lo vamos a pasar para no gastar mucho tiempo aquí en lectura. Sí, pero es solamente el llamado de Abraham de su parentela. Y ahí va usted mirando cuando Abraham entra a Egipto. Y por supuesto, allí le dice a Sara, su mujer, ¿no?, que le diga a Faraón o que diga allí que ella es su hermana solamente, ¿no? Ahí se notó que Abraham no tenía mucha fe de pronto, ¿no? Ahí flaqueó Abraham, ¿no? Pero entonces ahí vemos, vamos mirando toda esa parte muy, muy interesante. Al último, Génesis 13, 1, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. De esa manera, después de que Abraham se dio cuenta que Sara era la mujer de Abraham, los corrió prácticamente de ahí de Egipto. ¿Okay? Ahora, la respuesta de un servidor, bueno, la pregunta, vamos a ver la pregunta. ¿Qué cosas le sucedieron después y qué errores cometió este hombre de Dios? Muy bien, la fe de Abraham no fue suficiente al temer por su vida. A causa de ello, provocó el mal a Faraón al mentir que Sara era su hermana solamente. Entonces, el error que cometió este hombre, este varón de Dios, fue el pecado de la mentira. Él temía por su vida, entonces le dijo a Sara, ¿no? Di que eres mi hermana nada más. Bueno, sabe, algo muy interesante. Mintió, sin embargo, el hecho de que Abraham se sintiera halagado por la belleza de Sara, le regaló muchas cosas a Abraham. Y todo lo que le regaló a Abraham, Abraham se lo llevó de allí de Egipto. Así es que podemos decir, ¿no?, había un plan ahí de pronto, ¿no? Un plan para llevar riquezas de Egipto a donde iría ahora Abraham. Muy bien, vamos adelante. Al pie de la página y el martes dice, ¿qué lecciones podemos sacar de la historia de Abraham en Egipto? Muy bien. En forma personal creo yo, ¿no? Aferrarnos a las promesas de Dios, demandar fe si nos falta, ir en oración a Dios ante cualquier decisión o duda para no afectar a otras personas, incluso nuestra familia. Efectivamente, recuerde que nuestra fe está puesta en la venida de Cristo Jesús. Preparémonos y sin duda alguna, en su momento dado, estaremos ahí listos para ir con Cristo Jesús a la Canaán celestial. El miércoles dice la pregunta que habrá allí. Lee Hechos 8 del 1 al 4. Vamos a leerlos y luego daremos lectura a la pregunta. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban, ¿sí? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Aquí tenemos a un hombre despiadado, Saulo. Se da cuenta, iba casa por casa y por el simple hecho de ser cristiano, lo arrastraba y se lo llevaba y lo dejaba, lo ponía en la cárcel, ¿cierto? Bueno, familia, ese era Saulo, pensando que servía así a Dios. Pero usted y yo conocemos el desenlace de su historia. ¿Sabe? De pronto nosotros estamos haciendo cosas inapropiadas, pensando que también servimos a Dios. Me gustaría que analizáramos también esa parte y que cambiáramos nuestra forma de ser, nuestra forma de llevar las cosas, si es necesario, para que sirvamos correctamente a Dios. Saulo llegó a entender cuando Jesús le habló y llegó a aceptar a Cristo Jesús. Y por eso Pablo llegó a ser el evangelista más grande de los discípulos de Cristo Jesús, sí, de esas personas que siguieron a Cristo Jesús. Recuerde, Pablo, ahora ya como Pablo, es el que escribió más en el Nuevo Testamento. Las cartas paulinas son las que nos ayudan hoy por hoy a entender mejor el mensaje de salvación. Qué hermoso, ¿no? Una persona que persiguió a los cristianos, que los agarraba y los arrastraba y los metía en la cárcel y consentía en la muerte de ellos. Ahora, esa misma persona llega a ser el que tiene más información y nos ayuda a entender y comprender mejor el plan de Cristo Jesús, el plan de redención de nuestro Salvador, el Mesías prometido desde la fundación del mundo y que estaba preparado, de hecho, antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, sigamos mirando aquí. La pregunta que aparece aquí dice, en la iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión, de los creyentes más allá de su zona de comodidad? Muy bien, la respuesta de un servidor. La gran persecución en contra de los cristianos por parte de Saulo y pues el Sanedrín y el poder político también. Pero tras la muerte de Esteban, creció el ánimo de dar a conocer la verdad y que otros conocieran lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Qué hermoso saber y conocer esto. Al pie de la página, y el miércoles, dice, lee Hechos del 10, del 9 al 15, el 28 y el 29. Vamos a leerlo y luego damos lectura a la pregunta, ¿sí? Hechos 10, 9 en adelante, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y les, ok, ahora vamos al 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Antes de leer la pregunta y la respuesta, aquí tenemos a Pedro teniendo un éxtasis, un tipo de visión, si le quiere llamar, donde Dios le muestra toda clase de animales impuros, inmundos, y en este caso se le dice a Pedro, levántate, mata y come. Pedro dice, no, yo nunca he comido inmundo. Eso pasa tres veces de paso, y Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Tres veces pasa esto. Pedro se queda desconcertado, pero en ese mismo tiempo, Llega la escolta que había mandado Cornelio en este caso. Y cuando dicen, nos ha mandado nuestro jefe, que era un soldado romano, por cierto, para que vengamos por ti. Y bueno, ahí van. Pedro se va con ellos y ahora vemos aquí el desenlace. Vemos ahí la pregunta, dice, ¿cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro? ¿Y cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este principio a la obra misionera. Muy bien, respuesta del servidor. Para los judíos, tratar con los gentiles estaba prohibido. Pero Dios le mostró a Pedro que no era así, que era para Dios, que para Dios no había diferencia. Diferencia. Ninguno era más limpio o sucio que el otro. Ambos eran iguales. Ahora, la pregunta, bueno, la respuesta que no puse aquí es, ¿cómo podemos aplicar esto ahora a nuestros días en la obra misionera? Bueno, hermosa familia, ¿vamos a predicar solamente a los hispanos? ¿Solamente a los americanos? ¿O solamente a un grupo de raza étnica? No. La salvación es para todo el mundo. Y hoy por hoy, por eso usted y yo no deberemos ser, como llaman aquí, ¿no? Racistas. No debe haber un racismo de ninguna manera. No importa el color de la persona, no importa el estatus social de la persona, si tiene dinero o no tiene dinero, no importa nada de eso, porque para Dios todos somos iguales. Y si todos somos iguales para Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a todo mundo por igual. Y sin hacer ningún tipo de excepción. Si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué usted y yo sí lo vamos a hacer? Dígame usted. ¿Por qué usted y yo sí lo vamos a hacer? ¿Cierto? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a la parte del jueves. Empezar por donde estás. Lee Hechos 1:8. Dice así. Pero recibiréis poder cuando haya, el texto para memorizar, recuerda. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta que aparece aquí. ¿Qué principio presentó Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y de ser sus testigos al mundo? Respuesta del servidor. Cristo nos ha dejado el Espíritu Santo para ser nuestra guía y ayudarnos a predicar el mensaje de salvación en todo el mundo. Entonces, ya tenemos el Espíritu Santo, ya hemos aceptado el llamado de Cristo Jesús, hemos aceptado el llamado a predicar el mensaje de salvación, de llevar esa misión de Jesús, la misión de Dios a todo el mundo. Bueno, ahora solamente nos queda activarnos y de ahí comenzarnos a trabajar para poder llevar este mensaje a todo el mundo. Muchas personas están padeciendo, muriendo hoy, fuera de los caminos del Señor. Por eso es que usted y yo tenemos que hacer algo para levantar el Evangelio. ¿Sabe? Algunas personas me preguntan, hay dos estaciones de radio que vamos a levantar Dios mediante pronto, una en Washington y otra en Maryland, si no mal recuerdo. Algunas personas me preguntan, ¿pero para qué levantas más estaciones? ¿Que no sería una competencia para Radio Fe y Esperanza? Yo lo digo de esta manera, ¿no? Gloria a Dios que puede haber competencia para Radio Fe y Esperanza y para cualquier otra estación de radio, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más estaciones de radio hayan trabajando y funcionando, ¿sabe? Más pronto podemos predicar el Evangelio a todo el mundo. En lugar de vernos como competencia uno al otro, abracémonos, unamos esfuerzos y trabajemos juntos hasta que Jesús venga, ¿cierto? Bueno, de esa manera podemos nosotros abrazar el Evangelio y predicarlo, sin importar, ahora sí, el estatus de cada persona que nos escuche. Y en qué país, igual tampoco, ¿cierto? Bueno, vamos ahora, hermosa familia. Al jueves hay dos desafíos, como en cada lección. El primer desafío dice, identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos por alcanzarlas. ¿Okay? Esto es algo que usted puede trabajar con la clase. Desafío avanzado, comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Necesidades especiales puede decir personas adultas, ya mayores, personas que estén enfermas de pronto. ¿Sabe? No solamente las personas que están bien de salud necesitan de Jesús. Hay personas que tienen necesidades especiales y que también necesitamos alcanzar de esta manera. Sí, piénsalo de esa forma y trabajemos juntos. Hay tres preguntas en el viernes. La primera pregunta que aparece allí dice, ¿cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu vida o a tu propia vida? Muy bien. En forma personal, yo consideraría lo siguiente. Comprometernos con Dios de llevar sus buenas nuevas de salvación a todo el mundo, en todo lo que nos sea posible. Y eso es en todo lo que nos sea posible. Es frente a nosotros, cualquier persona que esté frente a nosotros, hermosa familia, pregúntate, ¿será que esta persona conoce a Jesús? En tu trabajo, ¿será que esta persona conoce a Jesús? Y si no la conoce, preséntales a Jesús. Primero, recuerda, si ellos ven el amor de Jesús en tu vida, será mucho más fácil. Es difícil, de repente, llevar el mensaje del amor de Cristo Jesús cuando las personas no ven el amor de Jesús en nosotros, ¿cierto? Bueno, trabajemos en eso para que sea todo más fácil y más llevadero también, ¿sí? Pregunta número 2 dice, ¿de qué manera podrías expresar la misión a diario en tu actitud y comportamiento? Bien, primera pregunta, primera respuesta. Haciendo un compromiso personal con lo que Dios espera de nosotros al reconocer nuestras faltas y errores, ¿ok? Segunda pregunta, ¿cómo puedes tener más en cuenta la misión en tus tareas cotidianas? Ok, respuesta número 2. Al pedir la dirección de Dios y pedir que nos use a lo largo de nuestro día. Muy bien. Es la pregunta número 2. La pregunta número 3. ¿De qué importancia tiene que examinemos nuestro corazón y busquemos el poder de lo alto para librarnos de los prejuicios contra los que no son como... Okay, lo voy a leer otra vez porque aquí está medio reburujoso el texto. Dice una vez más, ¿qué importancia tiene que examinemos nuestro corazón y busquemos el poder de lo alto para librarnos de los prejuicios contra los que no son como nosotros? Ajá, la gente que no son como nosotros y que tienen, podemos tener prejuicios, ¿no? De alguien que no sea como nosotros. Digamos, de otro color, de otro lenguaje, por ejemplo, que otro idioma de pronto. Bueno, entonces la respuesta de un servidor. No pasando por alto las recomendaciones en la Biblia, ir en humildad, en oración para pedir nos ayude a cambiar lo que tengamos que cambiar. Que Dios nos ayude, ¿no? A cambiar lo que tenemos que cambiar, sin olvidar que Cristo mismo vino a los suyos y no le reconocieron. Entonces, si es así, vamos por un buen camino. Hermosa familia, aquí vamos llegando ya a la parte final. Recuerde que estamos aquí para orar por usted. Es hermoso que las personas manden sus peticiones de oración y juntos, con fe y esperanza, estamos aquí siempre listos para orar por usted y por los suyos también. Recuerde, hermosa familia, hoy por hoy, usted y yo estamos comprometidos a orar unos por los otros. Y si es así, entonces usted y yo, sin duda alguna, podremos alcanzar el trono de la gracia de Dios. Mándenos sus mensajitos por medio de YouTube, por medio de Facebook, por medio de WhatsApp. Recuerde, estamos aquí para ayudarles. Estamos aquí para orar junto con ustedes. Esperamos que también ustedes oren por nosotros. Recuerde, el número a llamar o mandarnos un mensajito por WhatsApp es símbolo de más 1 y luego 951-231-3877. Y estaremos aquí listos para que usted y yo oremos juntos, unos por los otros, ¿sí? Así es. ¿Sabe? Juntos, orando, usted por un servidor y yo por ustedes, usted por el ministerio y el ministerio por usted, podremos alcanzar la patria celestial y, por supuesto, estar a cuentas con el Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y le recuerdo, estamos aquí para servirle. Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús está a las puertas ya. Y nosotros necesitamos predicar ese evangelio. El evangelio de Cristo Jesús tiene que llegar a todas las puertas de todo este mundo para que Jesús venga. Recuerde, Mateo 24:14, tiene que ser predicado el evangelio de salvación, de las buenas nuevas, a todo el mundo para que entonces venga el fin y Jesús venga en gloria y majestad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios y tu familia debe de estar allí. Un abrazo grande y fuerte para todos ustedes y de nuevo, gracias por ser parte de nuestra familia de fe y esperanza.
Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad con tu familia, ese día disfrutar. Solo deja que la fe y la esperanza brillen en ti.